Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, amb Frank Meral. T'atreveixes a escoltar?
A la casa hi ha silenci. Vostès escolten com un rumor de passos i noten en el clatell una brisa d'aire fred. Pensaran, amb tota possibilitat, que això és degut a causes naturals. I amb tota possibilitat així sigui, perquè els fantasmes no existeixen. De totes maneres, el que sí sembla que existeixen són les cases encantades. Avui, a Unes Ocultes, cases encantades.
Expediente HT-358-2009. Buscadores de lo inaudible. Asunto, investigación en la casa Bellavista. Nuestro grupo, Buscadores de lo inaudible, concluyó una investigación en una vivienda unifamiliar de la comarca del Penedès, conocida popularmente como la Casa Bellavista, donde los vecinos aseguran que es una zona con extraños fenómenos de tipo poltergeist. Hechos. La pareja residente se puso en contacto con nuestro grupo. Según las explicaciones de la pareja, eran golpes en las paredes a altas horas de la madrugada, puestas y sillas que se movían de forma aparentemente autónoma. Susurros, llamando por su nombre a la mujer. Alicia. En plena noche. Nuestra investigación incluyó la instalación de grabaciones nocturnas. Tras el análisis de las imágenes captadas, no se detectó ninguna entidad paranormal. Lo que sí quedó registrado fue un patrón inquietante. El marido, Luis, era el responsable de los fenómenos. Se lo observó desplazando muebles, golpeando superficies y emitiendo voces distorsionadas para simular una presencia invisible. En la grabación final, una silueta con máscara mirando directamente a la cámara que susurra: ¡Loca! Situación actual. La pareja desapareció días después sin recoger las pruebas entregadas. Los vecinos afirman haber visto movimientos en la casa y ruidos extraños. Conclusión. El caso Casa Bellavista fue reportado como poltergeist, pero nuestras evidencias confirman la intervención humana con intenciones desconocidas y perturbadoras, causadas por el marido. Descubrimos que era el marido por el reloj que llevaba en el brazo. Todo gracias que colocamos micros y cámaras. Realmente, le dijimos que pondríamos una cámara en la entrada y otra en la sala de estar. Pero en realidad, colocamos una en cada habitación. Un interesante caso, pero no fantasmal.
Para diferenciar lo que es una casa encantada, hay tres tipos. Está la casa mala, la casa infestada y la casa poseída. Para descubrir ello y qué es lo que sucede en cada una de ellas, es que la casa mala puede haber un egregor que ha podido ser de una discusión de la familia que había, o puede ser que antiguamente posiblemente podía ser un ajuste de cuentas, o vender drogas, vender armas, o incluso hasta un o sea, jugar clandestinamente a juegos del azar, ¿no? Para esto necesitamos ir al catastro, trabajar lo que es una información en papel y saber exactamente en qué situación se encuentra la casa. Es decir, hacer un diagnóstico para saber cómo se debe trabajar en cada una de ellas. No siempre se trabaja de la misma manera, independientemente de cómo se encuentre la casa. También necesitamos afinar, es que tengamos una persona con una percepción extrasensorial y que nos ayude a descifrar bajo su percepción y el trabajo nuestro en los instrumentos en qué forma se encuentra la casa para poder trabajar en ella. Gustavo, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Bueno, casas encantadas, interesantes. ¿Qué nos tienes que decir?
Bueno, como has dicho anteriormente, a ver, las casas encantadas las podríamos definir en tres. La primera sería la casa encantada, después sería la casa embrujada y la casa infestada, ¿no? La primera, lo que es la casa encantada, es un término general, neutro. Pasa algo en esa casa, hay fenómenos de poltergeist, movimientos de objetos, pero no nos identificamos con nada, ¿no? Después tenemos la casa embrujada, que ahí ya entra alguna manifestación. Podría haber sido una casa donde se habían hecho rituales de magia o algo parecido, ¿no? Y después tenemos la casa infestada, que dijéramos que es la peor. Es que ahí vive alguien, pero el que vive es para hacer el mal a los que están en la casa, ¿no? Son manifestaciones distintas, unas son más suaves, dijéramos, que solamente son movimientos, son ruidos, pasos, ¿no? Pero que no hacen nada. Podríamos decir que una forma de asustar a los que viven en la casa, pero no hay nada material, ¿no? Puede haber objetos que se caigan, puertas que se abran, incluso electrodomésticos que funcionen, que se enciendan por sí solos, luces que se enciendan o se apaguen, pero no hay nada que vaya en contra de los que están viviendo en la casa, ¿no? En cambio, lo que es la casa infestada, sí, ahí hay algo, ahí puede ser un espectro, puede ser un fantasma, un alma, incluso puede haber un espíritu rondando por la casa. Pero la que es infestada es la casa peligrosa, es la casa donde la entidad que hay va contra los habitantes de esa habitación.
Claro, lo que es la casa que poseída, que es lo que estamos hablando, lo que busca es, a través de la infestación, es la opresión de una persona que vive ahí, o sea, alguien débil para poder doblar lo que es su forma de ser. O sea, puede ser que sea alguien que esté enferma, alguien que esté un poco débil, y luego ya llega la posesión después de la opresión. O sea, a veces las casas, cuando están, malditas, poseídas, lo que buscan es alguien que sirva de foco para intentar mover esos objetos, tener incluso a veces hasta la casa sola puede tener una energía tan grande que puede tener ese nombre que se llama aportes y se llama es aparición, o sea, desaparición y aparición de objetos en distintos lugares, ¿no? O sea, hay que tener muy muy en cuenta saber trabajar en cada momento en qué estado nos encontramos de la casa, porque no todos los trabajos son iguales.
Bueno, aquí lo que tendríamos que diferenciar, porque normalmente cuando alguien dice, es que veo un fantasma, veo esto, veo lo otro, hay que definir los cuerpos que podemos ver en esa casa, ¿no? Tenemos los espectros, que son manifestaciones traslúcidas, que no es una figura en concreto, ¿no? Es algo que vemos, aparece, desaparece, ¿no? Hay veces que aparece por las esquinas de las habitaciones, ¿no? Pero no tiene un disfraz, dijéramos, no tiene, vemos como un vaho o una neblina, ¿no? Y aparece y desaparece. Después nos encontramos con los fantasmas, los fantasmas sí que podemos verlo en figura. En algunos sitios, por ejemplo, en castillos y cementerios, los podemos ver esas figuras vestidas. Pueden ser en los castillos de época, porque puede ser algún suceso que hubo siglos atrás. Incluso también pueden ser de ahora, actualmente, alguna muerte, alguien que ronda, pero lo vemos, lo podemos ver incluso la cara, vemos si está triste, alegre, podemos verlos vestidos, ¿no? Y eso es el fantasma, ¿no? Después tenemos también los que son las almas, pero ahí ya entramos en la parte espiritual, ¿no? Claro. Cuerpo, las almas no tienen cuerpo. También podemos confundirlo con la neblina, el vaho. Si hay humedad en la habitación, podemos ver la humedad, ¿no? Y después tenemos lo que se denomina espíritu, el espíritu de una persona que puede vagar por la casa o por el cementerio, pero claro, tampoco tiene cuerpo, es el espíritu. No tiene cuerpo. Sentimos algo, sentimos a lo mejor que pasa por al lado nuestro porque se nos pone los pelos de punta o el vello, pero no tiene en sí una forma física. Lo que es físico y no confundirlo con todo lo demás son, digamos, lo que es fantasma. Nos asociamos al fantasma porque vemos la figura para un lado, para otro, y siempre, y el fantasma, en diferencia del experto, el fantasma recorre toda la instancia. Puede ir por todo un castillo, hacia arriba, hacia abajo, por la cripta, por los pasillos. En cambio, el experto está fijo. Aparece y desaparece en un lugar en concreto, ¿no? En el resumen, los espectros son la forma visual más simple. Después tenemos los fantasmas, que son las apariciones humanas definidas. Las almas, que son la esencia que trasciende. Y los espíritus, que son las entidades conscientes interactivas, ¿no? Una cosa que sí que me gustaría decir es que los espíritus... Hay gente que dice, yo no creo en los espíritus. Yo no creo en los... Vale, muy bien. Pero si vamos a una iglesia, los santos son espíritus. Así que la gente se contradice en eso. Cuando entramos en una iglesia y vemos a una virgen, a un santo, ahí está el espíritu de ese santo, ¿no? Nosotros invocamos a un santo, a una santa, para pedir cualquier cosa, y lo que hacemos es invocar a ese espíritu. Por eso que todo ser humano tiene que creer en el espíritu. Si creen en la iglesia o en cualquier religión, no hace falta que sea cristiana, en cualquier religión tenemos que creer que hay un espíritu, el espíritu del alma, ¿no? Incluso en la Biblia ya se nombra el espíritu, ¿no?
También hay gente que dice que las entidades, algunas son de luz porque han trascendido y otras no son de luz porque han trascendido. Todas las almas son de luz. El problema es de qué manera han fallecido. Es decir, si han fallecido de una muerte natural, trascienden y van al purgatorio. El problema es cuando es una muerte súbita. Es decir, ellos no saben que han que han fallecido. O sea, todavía ellos piensan que están aquí. Entonces, son armas errantes. También, la diferencia que hay, por ejemplo, es las personas que se suicidan. Las personas que se suicidan muchas veces pueden ser que aparezcan en estas casas que están poseídas. ¿Por qué? Porque se dice que al suicidarse uno no quiere el alma, no quiere vivir. O sea, el cuerpo que te han dado, el alma que te han dado, tú no lo deseas. Entonces, no trascienden, se quedan aquí. Y pueden ser que sean partícipes de esas entidades preternaturales que nos encontramos en las casas que se trabajan. Puede ser de gente que se haya quitado la vida, de gente suicida, y que tengamos el problema de que no sea un demonio, sino que sea alguien de aquí que se ha quitado la vida antes de tiempo. Como muy bien ha dicho Gustavo, los espectros lo que hacen son como una pequeña película, ¿vale? Que se asoman, caminan por un lugar y desaparecen. No quieren, digamos, interactuar con las personas que viven en ese lugar. Ellos siempre están atrapados en ese espacio-tiempo y no los pueden mover de ahí. El espectro puede mostrar medio cuerpo o lo que son las extremidades, un brazo, pero no muestra. Sin embargo, el fantasma sí. El fantasma lo que hace es intentar interactuar con aquellas personas que están dentro de la casa y quieren que sepan que estás allí. Por último, me gustaría cómo descifra, ¿no? Como lo dice Federico Lupi en El espinazo del diablo, en una película, y lo que hace es cómo ve él un fantasma, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Una fotografía, un fantasma. Ese soy yo, Federico Lupi.
Hablando de las casas encantadas, aparte de estos cuatro términos, existe otra casa, que es la casa enferma. En parapsicología decimos que una casa enferma es un término usado para describir un lugar donde se manifiestan fenómenos anómalos, energías densas o perturbadoras, ¿no? Aunque el término en la ciencia no existe. La casa enferma es una parte más bien psicológica. Los trastornos que puede provocar una casa enferma son sensaciones de opresión, cansancio al entrar, incluso en personas sanas. También el cambio de humor repentino, ¿no? También hay personas que están irritadas, tristeza, agresividad. También aparición de olores extraños. Hay zonas en la casa que las notamos más frías y otras más calientes. También entraría el problema de aparatos eléctricos que también pueden fallar, ¿no? Y golpes, sombras y voces. Pero todo eso en la casa enferma entra en la parte psicológica. Es más bien mental, ¿no? Podríamos decir, una persona que viene del trabajo, ha estado todo el día estupendo, en el trabajo todo bien, ¿no? Ha conducido, ha llegado a casa, ha cogido el autobús, el metro, y todo ha ido bien. En cambio, cuando llega a casa y abre la puerta, ya se derrumba. Le entra una tristeza, un malestar. Hay personas que hasta vomitan cuando entran en sus propias casas, ¿no? Oyen voces o olores, y es porque está motivada dentro de esa casa. Esa casa se está enfermando y provoca que la persona que vive o las personas que viven lleguen a notar esa enfermedad. Algunas personas se creen que son ellas mismas las que están enfermas, y no, es la casa. Hay que vigilar, pues, por ejemplo, las casas, si se agrietan las paredes, si hay polvo. Hay veces que la gente no limpia lo que tiene que limpiar, se acumula el polvo, se acumula el moho. Claro, eso la casa lo siente. Y de una forma la casa quiere rebelarse contra los que viven en la casa. Y produce esos efectos que parece que esté encantada la casa, pero no está encantada, ni hay poltergeist ni nada. Es un aviso que está diciendo la casa: me estoy derrumbando, me estoy volviendo vieja, ¿no? Claro. Y eso puede provocar un caos familiar. Incluso hasta los animales lo notan. Los perros y los gatos notan esa tristeza que envuelve a la casa, ¿no? Y es la mayoría de veces por la dejadez. No hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no pintamos cada 4 o 5 años la casa? El tabaco, la suciedad, todo eso se va acumulando y la casa lo percibe a su manera e intenta de alguna forma decir a los habitantes: me estoy muriendo, arreglarme. Eso entraría en lo que es la casa enferma, ¿no?
Tengo un ejemplo muy muy rápido de una de esa, es un matrimonio que se ha comprado una casa reciente. Resulta que el marido le encantaba vivir allí, los que han vendido la casa a este matrimonio, y le han dicho que se iba y sí que le querían dejar todos los muebles, no han tocado nada, o sea, han entrado a vivir tal y como está, hasta la misma televisión, las camas, colchones, sofás. Eso es lo que no se tiene que hacer. O sea, cuando nosotros compramos una casa, un piso, o sea, nuestro hogar, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que hacer que nuestro cuerpo descanse, que estemos tranquilos, o sea, nuestro confort. Nosotros tenemos que poner nuestros muebles, pintar. Tenemos que pensar que nos podemos quedar con cualquier cosa que podamos limpiar nosotros mismos, pero un sofá no, un colchón no. ¿Por qué? Porque eso se le queda la energía impregnada, tanto para bueno como para malo. Eso hay que sacarlo. Por ejemplo, esta familia ha entrado a vivir y en este poco tiempo que ha entrado a vivir, él se ha quedado sin trabajo. Ella tiene un estrés brutal y no saben el por qué. El padre ha enfermado. No quiere decir que todo esto sea por causa de la casa, pero qué casualidad que se han ido a vivir a una casa nueva, que han querido estar felices, una casa más grande, un patio para los niños, para correr, para todo. Y de repente, en este poco tramo, le ha pasado todas estas cosas. Y yo cuando vi la casa y vi los enseres y lo vi todo, lo primero que le dije: no vas a cambiar nada. No, si esto está bien, si está todo sin tocar, ni siquiera vamos a pintar. Y dije: al menos tendríais que poner, aunque sea cosas vuestras, fotografías, o sea, algo que os identifique la casa. Es importante cuando compremos la casa saber exactamente, pues eso. Por ejemplo, nosotros cuando compramos la casa, aquí nos quisieron dejar un mueble y dijimos: no. O sea, todo fuera, que lo traemos nosotros. Pintamos, hicimos obra. O sea, es importante hacerle un lavado de cara, empezar esa casa desde cero. Y nada, ¿algo más que añadir, Gustavo?
Sí, bueno, en nuestro grupo tenemos un compañero que es doctor, ¿no? El doctor Serrano, ¿no? Y él comenta una cosa muy interesante. Dice así: no todas las casas se enferman por abandono. Algunas se enferman porque alguien dejó en ellas su dolor. Eso es lo que hay.
Pues muy bien, madre mía. Es que, claro, muchas veces es todo más bien psicológico, más bien todo a nivel mental de las de las personas, ¿no? Piensa que a veces cuando vamos a comprar una casa o incluso hasta, por ejemplo, hablamos de espejos, que también es importante, de si muchas veces, oh, no compres esto, ¿qué tal? O no pongas, muchas veces es mental. La misma persona puede llegar a pensar que hay algo en casa que está mal. Y sin embargo es el hablar por hablar. Lo que sí que es importante es sobre todo una limpieza energética, porque hasta averiguar qué es lo que pudo suceder, fíjate, en la casa que vimos en Castellón, Gustavo, nos pidieron ayuda de lo que era unos apartamentos y le echaban la culpa porque resulta que decían que el que había hecho el apartamento antes tenía un camping. Entonces tiró el camping para poner apartamentos y entonces digamos que la gente que vivía en la segunda fila de mar le habían echado como una especie de maldición de cosas y entonces decía que había mal rollo dentro del edificio. Cuando realmente miramos el catastro, cuando realmente los compañeros del grupo nos ayudaron, los que son con esa facultad de percepción extrasensorial, vimos que había habido guerras musulmanas, o sea, era un campo de batalla prácticamente lo que había allí y lo que vimos que era lo que perturbaba esos edificios, ¿no, Gustavo?
Sí. Ahí entra lo que hemos comentado antes, que para ir a una casa o para ir a algún sitio, primeramente hay que informarnos qué había en ese lugar antes. Podría haber, en este caso era un camping, ¿no? Pero la motivación, esos fenómenos que los vecinos repostan, claro, eran aún mucho más viejos. Sabemos que en el Mediterráneo pues han habido piratas, han habido los romanos, han habido los piratas, han pasado muchas civilizaciones, ¿no? Y en esa zona en concreto habían torres de defensa para los piratas, ¿no? Y da la casualidad que en la zona esa donde se han hecho los apartamentos había una torre de vigilancia. O sea, que ahí hubo seguramente alguna batalla o algo y quedó impregnado todo eso, ¿no? Pero eso también va acumulándose, porque no solamente es de una batalla, han pasado muchos siglos y cada siglo ha tenido pues su historia, ¿no? Claro, ¿qué ha podido ser? Que se haya impregnado ese lugar. Es posible, es muy posible que se haya impregnado de varios sucesos y ahora al construir la urbanización, pues aparece esos ruidos, esas cosas extrañas. Pero también tendríamos que retroceder, no mucho, sino un poquito hacia atrás y pensar, ¿también pasaba esto cuando había el camping? Bueno, porque lo que tenemos ahora es lo que nos dicen los vecinos de los apartamentos. Pero si pensamos que había un camping, por el momento del camping no sabemos nada. Hemos incluso hablado con algunos propietarios que antes tenían parcelas en el camping, que ahora tienen apartamentos, y no nos han dicho nada cuando era un camping, sino es actual. Ahí está el misterio. Ahí es, ¿qué es? Podemos decir que es una casa, una pequeña urbanización misteriosa o embrujada, o tal vez una sola casa, un solo apartamento esté enfermo y haya contagiado a los otros apartamentos. Claro, eso hay que analizarlo bien, ¿no? Hay que analizarlo, comprobarlo. En este caso, como son apartamentos, claro, no sería aconsejable mirarlos todos, pero claro, eso no se puede hacer. Habría que pedir permiso, habría gente que estaría de acuerdo, otras que no estarían de acuerdo. A los que les pasa, pues sí, la persona que contactó con nosotros, pues es así que tenemos los permisos, pero hasta ahora no lo hemos analizado varias veces en distintas fechas, pero no hemos encontrado nada. Y las psicofonías que hemos hecho tampoco han salido, han dado luz verde, porque claro, es un apartamento que está a línea de mar. Hay el ruido del mar, hay el ruido de la carretera, los vecinos al lado izquierdo, al lado derecho, a la parte de arriba. Es muy difícil de saber lo que ha pasado. El resultado que se puede decir, que hay una perturbación, pero sin significado. Diría que es un estudio negativo. No hay nada positivo.
Claro, lo que también tenemos que tener en cuenta, Gustavo, es que en un camping siempre hay ruidos, hay jaleos, los niños y tal. A lo mejor sí que posiblemente es una hipótesis que podía existir algún fenómeno, pero con los ruidos, los niños, el jaleo, a lo mejor no se ha tenido en cuenta cuando se han montado los apartamentos, y ha habido una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad, un silencio que al igual ese silencio alguna vez lo ha roto algún tipo de energía o de lo que fuese allí que ha perturbado al vecindario, ¿no? También decían que muchas veces han llegado casi a no a pegarse, pero sí a tener riñas entre ellos. Hay otra cosa a tener en cuenta, que también se oyen por ahí historias raras, de que, por ejemplo, se oye de que hay investigadores que han investigado un piso y se habla de que se ha hecho Ouija. Hasta ahí correcto. Pero ojo, porque cuando hablan de que se ha hecho Ouija en ese piso, pero el del tercero segunda, el cuarto primera, el otro, todos tienen fenómenos paranormales, no estamos hablando de una Ouija. La Ouija lo que hace es, en el sitio en concreto donde se hace, es donde se puede manifestar los fenómenos paranormales y se puede manifestar lo que es una casa poseída a través de una Ouija, por ejemplo. Si estamos hablando de que, como estamos hablando ahora, de que hay pisos en los cuales están infestados, entonces estamos hablando de que hay que trabajar desde los cimientos. Y como hemos hecho en el tema de los apartamentos, buscar en los registros, en el catastro, qué ha podido ser lo que puede suceder en ese lugar. Es decir, una Ouija no acumula los pisos, o sea, un edificio, solo el lugar donde se ha hecho. Si realmente es el edificio el que está, digamos, con infestación, tenemos que estar hablando de que posiblemente hubiese algún edificio o el mismo, pero que ha sucedido algo truculento dentro de él, y saber qué es lo que ha sucedido. Cabe la posibilidad de que cuando hay un edificio que está poseído por algo que ha sucedido anteriormente, o bien por un edificio que se ha tirado abajo y se ha hecho nuevo, es que cuando hay una infestación normalmente es o por el lado derecho o por el lado izquierdo, o bien simplemente que sea una planta. Es difícil que sea el primero primera, el primero tercera, el primero cuarta, o sea, tiene que ser, normalmente se dice que es en línea recta. Si es en global, entonces es el edificio en cuestión el que tiene la infestación. No viene de atrás, sino algo ha sucedido dentro de ese edificio, que puede ser pues mirarlo bien, pero a lo mejor algún obrero que haya tenido algún accidente, alguna cosa dentro de ese lugar.
Unes ocultes amb Frank Meral.
Una cosa, ya que estás hablando de la Ouija, es decir que, a ver, si han habido en un, digamos, un apartamento, el apartamento A4, por ejemplo, ¿no? Si han habido cuatro participantes que han estado con la Ouija, incluso jugando con la Ouija, porque mucha gente juega con la Ouija, no solamente el problema viene a los participantes de la Ouija. Si en la misma casa hay más gente que no haya participado, pero estaban allí, incluso algún animal como un perro o un gato, pues pueden captar supuestamente esa energía que emana de la Ouija, ¿no? Siempre se recomienda que quien practique la Ouija haya alguien conocedor de lo que es la Ouija. A ver, es muy extraño que si se hace la Ouija en plan familiar, haya un médium o alguien experto en conocimiento, ¿no? Es muy extraño. Cuando es una experimentación de Ouija profesional, dijéramos que haya un sensitivo o un médium, sí que podemos saber lo que entra en la habitación. Podemos saber. ¿Qué quiere decir eso? Claro, hay veces que por juego, por diversión, se hace un tipo de adivinación, la Ouija, dijéramos, ¿no? Claro, y hacemos preguntas, con perdón, chorras. Preguntas, ¿me va a tocar la lotería? ¿Me voy a enamorar? ¿Me voy a morir? Claro, son preguntas absurdas, ¿no? Si hay que usar la Ouija, hay que usarla correctamente. Hay que hacer preguntas correctas, interesantes, ¿no? Y no preguntas de esas tontas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede venir, entrar una entidad. Claro, si no hay un médium, un sensitivo, no sabemos qué entidad ha entrado. Por ejemplo, el más conocido, puede entrar un duende, ¿no? Y nos hace reír, nos hace gracia, ¿eh? Preguntamos esto, preguntamos lo otro, y todo, ay, mira, risas por aquí, risas por allá. Todo ha ido bien, no ha habido ningún ruido, ningún, pero al cerrar la Ouija, ¿eh? Porque hemos abierto la Ouija, también tenemos que cerrarla. Como no hay nadie experto, no hay ningún sensitivo, no sabemos si al cerrar la Ouija, la puerta, dijéramos, la puerta del más allá, la vamos a cerrar, si ese duende ha quedado dentro de la habitación o se ha ido a su plano. Si ha venido ha venido del infierno, pues se tiene que volver al infierno. Si ha venido del cielo, pues tiene que volver al cielo, ¿no? Pero eso no lo sabemos. No lo sabemos porque como se ha hecho una Ouija familiar o entre jóvenes, claro, y no ha habido ningún experto que diga, pues se ha ido en verdad o no se ha ido en verdad. Eso pasa mucho con el duende burlón, que al principio nos hace gracia, le hacemos preguntas simpáticas, ay, me voy a casar, me va a tocar la lotería, esto, lo otro, y todo mucha risa, todo muy bien. Pero cuando cerramos la puerta, se ha podido quedar esa entidad, ese duende burlón, pero ya no es burlón. Cuando se ha quedado dentro, ya se está volviendo poco a poco malo. Malo. ¿Por qué malo? Sí. Al quedarse en la habitación, sigue siendo al principio bueno, un duende bueno. Y puede parecer a la gente que vive en la casa y la gente que ha estado y se ha ido a sus correspondientes casas, ¿no? Que durante un tiempo va todo bien, oh, mira, ha ido bien, no han habido sustos, no han habido accidentes ni nada. Pero la entidad esa que se ha quedado en la casa ve el entorno, ve las posibles peleas en los que viven ahí. Si la televisión está encendida, el duende puede captar, puede ver guerras, puede ver asesinatos, incluso aunque sean películas. El duende no identifica una realidad de una película. Y cada vez el duende ese se vuelve malo, 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 malo. Y es cuando se releva contra la casa. Empieza a mover objetos, a tirar objetos, a meterse con los animales, a hacerle travesuras, ¿no? Claro. Y a poco a poco va enfermando la casa, incluso enfermando a los habitantes, a ha empezado con los animales, después con los críos, ¿no? Normalmente son los críos los que captan más la energía que los adultos. Lo que pasa es que llega un tiempo que también los críos traspasan esa energía a los adultos. Por eso hay muchos críos que dicen, yo tengo un amigo, y solamente lo ve el niño o la niña, no lo ve los padres. Y claro, al principio, ese amigo es bueno, colabora con el crío, con la cría, pero a poco se vuelve malo. Y también le traspasa al crío, a la cría, esa maldad. Y es cuando el crío y la cría empiezan a hacer cosas, dijéramos, malas, ¿no? Travesuras. Al principio son travesuras pequeñas y va aumentando. Y cuando ya llegan a un límite, les pasa eso a los padres, ¿eh? Todo eso motivado por jugar o por hacer una reunión familiar con una ouija. Claro. Y ahí entra ya las casas, lo que hemos empezado a hablar hoy, de las casas misteriosas, encantadas, ¿no? Incluso infectadas, porque si se queda, esa entidad se queda en la casa, ya estamos hablando de una casa infectada. Ha quedado una entidad que al principio era simpática, pero al final se ha vuelto maléfica, ¿no? Y es en esos casos cuando se recomienda, dijéramos, hacer alguna limpieza, ¿no?
Estàs escoltant Ones Ocultes, un programa de Ràdio Piera amb Frank Meral.
Estamos hablando también lo que es el poltergeist. Tenemos que aclarar que hay varias formas de que el poltergeist suceda. Es decir, estamos hablando de que la casa en sí pueda mover objetos, vamos a ver qué clase de objetos, y cómo puede ser catalizadora una persona o puede ser un foco. Es decir, cuando una persona es foco, quiere decir que esa persona, allá donde vaya, puede producir ese fenómeno paranormal de mover objetos. ¿Qué objetos puede mover la persona? La persona puede mover objetos todo aquello que tenga que ver con la corriente. Es decir, puede los fluorescentes apagarlos, darle vueltas a una bombilla, todo lo que tenga metal lo puede mover. ¿Por qué? Porque esa entidad, esa persona, lo que está usando es esos pequeñas corrientes eléctricas que usa, que tenemos en el cerebro, para poder mover ese tipo de cosas. Luego está lo que es el poltergeist y lo que es es decir, que la casa usa a la persona. Es decir, catalizador. Quiere decir que la casa usa a alguien de los familiares que están allí para poder mover esos objetos. La forma de mover los objetos es la misma, o sea, es todo eléctrico. Es decir, no puede mover nada que sea de madera, ni nada, todo tiene que ser o metálico o que pare, por ejemplo, un microondas, o la lavadora la pone en marcha, o imagina el ascensor que puede subir y bajar, pero eso a través de la persona. Ojo, cuando una casa está encantada y tiene la suficiente energía para poder mover objetos, puede mover lo que sea. Puede ser madera, puede ser lo que sea. Puede haber un lanzamiento de objetos a nivel de telérgico, ¿vale? Es decir, pero no, nunca es atacado la casa por la persona. O sea, tú puedes ver a unos 50 metros cómo es lanzado un objeto, pero nunca atacar a la persona, que también se ha oído. Es que nos lanzan, es que nos tiran, no. O sea, te puede llegar a ti de un rebote. La heliclastia es el lanzamiento de objetos, lanzamiento de piedras, pero nunca es un ataque hacia la persona. ¿Vale? Es decir, eso es lo que hay que tener en cuenta. El poltergeist, cuando es catalizador, cuando es un foco o cuando es la propia casa la que tiene la suficiente fuerza, la suficiente energía como para mover diferentes objetos.
Cambiar un poquito el tema, porque seguramente habrá algún oyente hoy que diga, sí, está todo muy bien eso de las casas encantadas, pero a mí, por una parte, me gustaría investigar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para investigar una casa encantada? Incluso su propia casa, ¿no? Hablando de la psicofonía se puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora, aunque normalmente se hace por la noche para evitar los abundantes ruidos que se producen de día. Por eso las psicofonías se recomienda hacerlas de noche. Pero una investigación, pues sí, el oyente que diga, pues yo a mí me gustaría pues, investigar esta casa, este sitio, pues Y nos preguntan, ¿qué equipo necesario para empezar? Pues muy fácil. Lo primero, una linterna, una grabadora y una libreta para anotar. Eso es lo básico. Después ya nos encontramos qué tipo de grabadora, si es una grabadora normal, puede ser de cinta, que aún hay gente que usa de cinta, o una grabadora digital. Nosotros siempre recomendamos que no sea muy 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 elaborada la grabadora digital, porque cuando más potente es, más captaremos de lejanía. También podemos usar una cámara fotográfica. Podemos empezar con una cámara fotográfica normal, una cámara de vídeo también normal. Si tenemos una que sea de visión nocturna, pues mucho mejor, porque así podemos ver a oscuras o con poca iluminación. Después podemos tener un termómetro para comprobar la temperatura del lugar, un termómetro digital, ¿no? Una brújula para podernos orientar. Si queremos hacer un estudio más preciso, pues tener una. Y recordar que la brújula, incluso el termómetro, que no sea del móvil, tiene que ser fuera de móvil, externo, una brújula normal, corriente, y un termómetro normal, puede ser digital o puede ser de mercurio, ya no hay, pero bueno, similar. También podemos tener un conómetro, que también se recomienda que no esté en el móvil, ¿no? Planos del lugar. Si vamos a ver una casa que esté supuestamente abandonada, pues es interesante antes de ir, pues ver dónde está ubicada, las coordenadas de esa casa, lo que hubo anteriormente, la historia, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar. Si son planos, pues en el catastro. Hay aplicaciones de internet que puedes entrar y podemos ver los planos. Los planos nos pueden decir si está totalmente abandonada, si tiene dueño, porque claro, puede ser una casa o una masía que esté abandonada, pero que tenga dueño. En este caso, pues, por una parte habría que pedir permiso al dueño para entrar, ¿no? Pues claro, dice, no, está abandonada, podemos entrar. Sí, muy bien, pero si tiene dueño, no puede denunciar. Ese es el problema que hay, ¿no? También llevar uno, nuestro grupo siempre recomienda que como mínimo vayan dos personas, Una persona sola no, no es recomendable que vaya a investigar una casa. Siempre como mínimo dos personas, tres personas, ¿no? Porque pueden haber peligros, peligros físicos, ¿no? De estructura de la casa, donde vayamos, y también físicos de personas, porque pueden haber vagabundos, pueden haber drogadictos y todo eso, y si vas solo, pues, aparte que te pueden robar y te pueden pegar una paliza y nadie se entera. Así que es mejor ir acompañado. Llevar lo que he dicho antes, walkie-talkies, para podernos, si nos separamos del grupo, pues podamos. Pero cuando hagamos una psicofonía hay que parar los walkie-talkies, porque si no captarían alguna señal. También podemos llevar una radio, una transradio, ¿no? Algunos grupos pues llevan la Spirit. Nosotros no aconsejamos la Spirit, pero bueno, cada uno es libre de usar lo que quieran. Las cámaras térmicas también se pueden usar, y detectores de movimiento podemos usar. Nosotros usamos los detectores de movimiento en forma de X, en forma de cruz, elevadas a unos 40 centímetros del suelo, porque normalmente en esos sitios abandonados pues hay ratas, hay cucarachas, y si la ponemos en el suelo pues saltan, pueden saltar y nos dan como un positivo, pero no es positivo, porque ha sido una rata, ha sido un gato, ha sido una cucaracha, ¿no? Incluso las polillas, ¿no? Si los detectores son muy sensibles, incluso una polilla puede hacer saltar el detector, ¿no? Después, para los más aventurados, los más profesionales, pues usan medidores de iones o iones negativos y equipos de grabación de multicanal, ¿no? Pero ya digo, para empezar, una linterna, eso sí, una buena linterna, una buena linterna, pilas de recambio o baterías de recambio, una grabadora y una libreta para anotar, ¿no? Eso es, dijéramos, lo básico. Después también, si miramos el peligro, porque nosotros siempre recomendamos, si vas por primera vez, pues llevar también unas botas de paleta, dijéramos, que estén reforzadas. ¿Por qué? Porque en estos sitios abandonados hay tableros que tienen clavos, y nos podemos, con un zapato normal o ir en zapatilla, nos podemos clavar un clavo y puede traernos enfermedades peligrosas, ¿no? Por eso se recomienda llevar botas de paleta de construcción, que están reforzadas, ¿no? También por si nos cae algo. Si es una casa muy, muy, muy abandonada, que esté muy destruida, también se recomienda llevar un casco por posibles caídas de piedras. Incluso a nosotros nos había pasado alguna vez que se ha caído, hemos ido en días de lluvia y se ha caído alguna viga de madera. Por eso que hay que ir con mucho cuidado. Claro, y después también, cuando se analiza el lugar, también nosotros recomendamos ir un día antes, ¿no? O el mismo día, pero antes de investigar, pues mirar bien el suelo, que no hagan agujeros, porque hay muchos sitios que hay mucho vegetal. Claro, entramos en un jardín y está todo lleno de maleza, claro, pero no sabemos si debajo de la casa hay un sótano, ese sótano invade una parte del jardín y haya algún agujero de respiración o algo, o con el tiempo se ha estropeado el suelo, que dijéramos suelo en la parte de la terraza, pero techo en la parte del sótano. Pues todo eso hay que mirarlo, ver el peligro que va a haber, anotarlo y llevar cinta de peligro, que se compra en el chino o en la ferretería, y apuntalar, marcar todos esos lugares para evitar problemas, porque como he dicho anteriormente, como las psicofonías se hacen de noche, claro, si vamos directamente de noche a una casa abandonada, no sabemos cómo está, no sabemos el peligro que nos puede haber. Por ejemplo, ir a un geriátrico o a un hospital abandonado, el peligro son los ascensores. Ya no están los ascensores, pero el hueco sí que está. y se nos puede apagar la linterna por el pasillo, girar hacia la derecha y caernos por el agujero del ascensor. Y claro, pues, ¿qué hacemos? Pues, como vamos unas horas antes o vamos un día antes, ponemos cintas de peligro en las bocas de ascensores, en las plantas donde no hay barandilla, etcétera, ¿no? Eso es lo queríamos recomendar a los que empiecen a investigar casas encantadas o misteriosas.
Espero que haya sido un programa interesante, por lo menos que haya habido un poco de abrir lo que es una casa encantada, los síntomas que hay. Y bueno, deciros que el próximo programa hablaremos de hipnosis, vendrá un compañero y bueno, haremos una entrevista y veremos a ver qué es la hipnosis. No es para psicología, es como un tratamiento. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bé, i fins aquí el programa d'avui de Ones Ocultes, avui Cases Encantades. Es veiem ben aviat aquí, a Ràdio Piera.
Ones Ocultes. Idea i guió, Frank Meral. Producció i muntatge, Màrius Montmany.